Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, bienvenido nuevamente aquí en la sintonía de Radio Cultura FM 97.9 y por supuesto a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son apenas pasadas las 22 horas, 22.07 en todo el territorio de la República Argentina y un registro en la hora de una temperatura en la ciudad de Buenos Aires bastante fría para culminar esta semana, la temperatura actual de 11 grados, humedad del 89%, el viento sopla en 13 kilómetros en la hora, el registro nos refiere a un cielo parcialmente nublado, condiciones climáticas que se van a mantener en el transcurso del comienzo de la semana y para el día lunes se anticipa una mínima de 7 grados y una máxima de 14 para una semana que va a ser bastante fría hasta precisamente que dé y llegue a su fin la semana laboral. Le damos la bienvenida a Norberto Chapco en la operación técnica, por supuesto, con el agradecimiento a él y a todos ustedes por lo que significó la repercusión del programa del pasado domingo, donde dimos registro de ese homenaje a Carlos Morelli y Rómulo Berruti embarcados en los 40 años de función privada, que realmente no quieren saber la cantidad de mensajes, llamados, mail. Realmente ha sido un éxito impresionante la audición del pasado domingo y agradezco muchísimo que así fuera porque realmente referíamos a dos grandes baluartes del periodismo cinematográfico y un programa que marcó indudablemente a fuego los años 80 y una parte también de los años 90 con lo que significó la posibilidad de ver cine en televisión. Y también quiero agradecerle a toda la cantidad de nombres muy importantes que participaron de ese homenaje. Es por eso que no hicimos la acostumbrada agenda de la semana y voy a referir a algunas cosas que pasaron también hace un poquito más de 7 días. Porque realmente creo que vale la pena detenerse en ciertos acontecimientos que marcaron la actualidad cultural de la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, quiero destacar el homenaje que se le tributó a Jaira Beth Alacaján en el Cine Gaumont. Allí estuvimos acompañando a la gente de la Fundación Cineteca Vida y también al presidente del Inca, Nicolás Valle, y ese homenaje tan cálido para una figura que perteneció al cineclubismo, nos dejó hace poquito más de un mes, y que dentro de lo que significa ese campo tan preciso y riguroso de los coleccionistas, entregó realmente una marca distintiva a través de la difusión del cine por medio de Cineteca Vida. Estuvimos ahí con Jaira Beth Alacaján en el recuerdo y en la presencia de la última acción que quiso legar al público, que fue la proyección de la película de Monstruos y Hombres de Alexei Balabanov, película que habíamos visto en un lejano festival de Mar del Plata de hace prácticamente ya más de 2 décadas. También quiero saludar la realización del Día del Lector, que tuvo lugar en la cúpula del CCK. Usted sabe que el Día del Lector se hace en recuerdo y en homenaje al cumpleaños de Jorge Luis Borges y en esta ocasión tuvo un condimento muy especial porque fue la primera celebración sin María Kodama. Y para todos quienes estuvimos cercanía con la figura de la inolvidable María, estar ahí fue un momento también muy, muy movilizante, muy conmovedor, y también la presentación formal de los sobrinos que van a continuar la labor que María emprendió en derredor de la figura de Jorge Luis Borges. Ese mismo día tuvo lugar la función de El que dice sí, el que dice no, la ópera de Bertolt Brecht y Kurt Weill, que, como referíamos hace dos semanas, tuvimos aquí en el piso la visita de Martín Matalón, quien se encargó de componer la segunda mitad de esta obra, que siempre había carecido de música. No se sabe bien, la datación histórica no lo refiere, porque El que dice no fue solamente un texto de Bertolt Brecht sin la música de Kurt Weill. Se presume también la migración forzada que vivieron estos autores, que contribuyó a que no se pudiera concretar la visión de conjunto, como había sucedido con la primera mitad de esta obra, que siempre se representó como ópera en su primera mitad y como obra teatral en la segunda. Bien, ahora, ante la convocatoria que se le hizo al compositor argentino radicado en París, Martín Matalón, nuevamente esta obra tiene dos compositores y una estructura única. Y fue realmente una experiencia muy, muy, muy interesante. También estuvo la ofrenda floral por el Día de Uruguay en el Monumento Artigas, y después la recepción por el Día Nacional. Saludamos al embajador Carlos Encicio Christiansen, que nos participó de este evento multitudinario. La cantidad de gente que había en la residencia de la embajada, del embajador de Uruguay, allí en Figueroa Alcorta, era impresionante, no cabía un alfiler. Y también saludar la realización de la cena anual para recaudación de fondos para la promoción de nuevos estudiantes de la Universidad de UCEMA. Agradezco al vicerrector Antonio Marín, fue en la Rural, un evento muy, muy interesante. Y también quiero agradecer a Ángel Mahler, porque estuvimos en Drácula. Ya Drácula finalmente llega a su fin, parece, nunca se sabe, porque es un éxito tan grande que yo creo que después va a haber el regreso de Drácula, un poco como los seriales de la Hammer, ¿no? Que usted recuerda muy bien, con Christopher Lee, que llegaba un momento que, claro, no había más vueltas que darle a Drácula. Bueno, esta es la única, el Drácula de Mahler y Pepito Cibrián, que a dos décadas y un poco más de su debut en el mismo ámbito, parece que se despide definitivamente de los escenarios y del Luna Park. Después viene una gira, y bueno, nadie sabe si esto va a continuar o no, pero es un éxito demoledor y es impresionante la conexión que genera la obra con el público. Realmente es impactante. Llantos, gritos, ovación, cuando el conde la besa a Mina, se produce una ovación en el auditorio increíble. Digo, es un espectáculo donde lo musical está muy amalgamado con lo popular, pero de una manera muy, muy, muy sentida y muy propia. Así que quiero destacar eso y agradecerle también a Abelardo y Marisa, que estuvimos recién en la Gala Lírica en el Palacio Paz, que fue un evento muy simpático de compartir. Y quiero agradecer también a la Embajada de Chile, Pro Chile, y al Centro Cultural Arlo Conti la realización de una función especial dedicada al cine, donde se exhibió Bestia, el corto de animación nominado al Oscar, junto a Villa Olímpica, la película ganadora del Sanfic. Ahí lamentablemente sí no llegamos, pero sí destacamos esa realización. Como también destacamos algo que va a estar presente de diversas maneras en el transcurso de este programa en instantes nada más, porque tenemos un estreno de la semana que en buena medida también se entronca con la que va a ser la entrevista fundamental que vamos a compartir en instantes nada más en este espacio, porque voy a referirme a una película que por un lado tenía realmente todas las de perder por el hecho que retrata, por la continuidad de la figura que retrata en el cine y por las películas de gran impacto que se hicieron alrededor de Elizabeth, la famosa Sissi Emperatriz. Digo, nadie puede olvidar a Romy Schneider, pero después la historia siguió rodando. Hay muchas películas referidas a la historia de la última emperatriz de la Casa de los Habsburgo, y me parece a mí que Corsage, la emperatriz rebelde, el trabajo de Mary Krauser con la actriz luxemburguesa Vicky Krieps, es una película absolutamente imperdible. Vicky Krieps es una actriz que logra darle un matiz a esta mirada por otro lado, bastante anacrónica que busca muy, muy, muy pretendidamente Mary Krauser para enfocar el relato y la mirada desde la cual se acerca a Elizabeth, que resulta muy seductor. Está bien, los puristas van a decir que la historia no fue real como está referida en Corsage, eso es cierto. También se va a señalar que hay cierta reminiscencia pop a la María Antonieta cuando lo realizó Sofía Coppola, y eso también es cierto, y que todo el relato no se ajusta al rigor histórico, y mucho menos a ese verosímil que se busca cuando uno se aproxima a un personaje de este calibre. Y todo eso es cierto, pero lo seductor que tiene la mirada a Isabel de Baviera es que se permite una relectura que acerca ciertos temores que podía vivir la emperatriz, y sí, acerca ciertas ideas con respecto a la estructuración de cómo era ese mundo de la realeza del Imperio Austrohúngaro, y además acerca también las sintomatologías de una decadencia que después todos sabemos que iba a conducir a la Primera Guerra Mundial y al fin definitivo. Bueno, lo interesante creo que es que Mary Krauser consigue una mirada muy renovada a la personalidad, por otro lado, tan distintiva y fulgurante de Elizabeth, y además lo hace apartándose de muchas de estas películas que tuvieron lugar para retratar a esta figura. Esta figura que, por otro lado, también, y por eso decía que va a ocupar una parte de lo próximo inmediato de Cultura en Imagen, también es revisitada en otra película que se va a conocer la próxima semana en el marco de la 23ª edición del Festival de Cine Alemán. Pero hay que recordar Mayerling con Ava Gardner, hay que recordar, por supuesto, esa trilogía que hilvanó Romy Schneider y que después nuevamente la tuvo en presencia en Ludwig II. También, La Princesa Sissi, La Emperatriz Rebelde aquí de Vicky Krieps, que un poco da la coda final hasta este momento de lo que significan las aproximaciones a Elizabeth de Baviera. La verdad, una película de visión absolutamente imperdible, una película que refuerza esta mirada intencional sobre ciertos contrastes históricos para reforzar precisamente lo que significaba el patriarcado a partir de la mirada de la directora, contextualizado en nuestra época, pero también yendo a ese pasado desde el cual se erige la figura de una de las personalidades más rutilantes que tuvo la aristocracia del antiguo Imperio Austrohúngaro. Y es por eso que dentro de esas lecturas de pasado y presente también tiene una banda de sonido muy seductora y que vamos a compartir como comienzo de Cultura en Imagen de esta manera.
Was it the first? Was it the last? Go. ever so patient, you would wait until I sang by the lane, the sweetest tunes to ease her pain. When she was old, she wasn't old. I saw her swaying in the sky the day she died inside my arms. I realized she was a cat.
Clamando Cole y Camille Dalmés, acabamos de escuchar She Was por Camille, de la banda de sonido de Corsage de Marie Krauser. Bueno, y tal como adelantaba el estreno de la semana que comentábamos antes, Corsage, de la cual acabamos de escuchar una de sus partes sonoras, está también hilvanada con un recorrido mucho más amplio de un evento que ya tiene 23 ediciones y que es realmente una marca distintiva de lo que significa la oferta cinematográfica de la ciudad de Buenos Aires. Y lo es por varias razones. Por un lado, porque desde hace 23 años, o quizá un poquito más por la pandemia, permite que el espectador argentino retome y reconozca la senda de una cinematografía que es fundamental para la historia del mundo, y además que tiene muchas connotaciones muy particulares de cercanía con la historia propia de la Argentina. Por otro lado, porque eso permite una actualidad donde conviven clásicos y modernos, donde convive lo nuevo de lo nuevo junto a los nombres más afirmados, reconocidos y aplaudidos del panorama cinematográfico de este país. Y además, porque todo esto sucede en el marco referencial de una de las salas más confortables que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es la actual Cinépolis Recoleta. Y es por eso que en la noche de Cultura en Imagen le damos la bienvenida a Gustav Wilhelmi, que es representante de Sherman Films en la Argentina y además director del Festival de Cine Alemán, que este jueves comienza su 23ª edición. Muy buenas noches, Gustav, bienvenido.
¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por invitarme, por estar acá en el estudio y, por supuesto, charlar con tu público, ¿no?
No, además para mí es una alegría muy grande poder conversar contigo al aire. Hemos conversado millones de veces de manera particular.
Así es.
Pero así es. Hacerlo en público y al aire, porque realmente la oferta de cine alemán siempre es muy seductora, la que trae el festival. Siempre pasa que algunas películas, bueno, llegan luego, gracias también a la difusión del festival, a las pantallas comerciales, otras no. Pero también eso un poco habla de un estado general de las cosas, donde siempre decimos en este espacio que el cine europeo está muy trabajosamente. Bueno, ahora, por ejemplo, de Quiet Girl, la película irlandesa ha tenido unas cifras de asistencia bastante buenas en relación, sí, a lo que venía sucediendo. y pareciera que un poquito se está reacomodando esa oferta de cine europeo, que nunca perdió la calidad, pero sí había perdido el público, porque uno iba a los cines y no había nadie directamente.
Sí, es verdad. O sea, al cine europeo se le hizo muy cuesta arriba en los últimos años. No le quiero echar la culpa a los... complejos, porque los complejos cinematográficos trajeron una reconversión del cine, hicieron el cine mucho más cómodo, ya no tenía, uno no tenía que ir a sufrir al cine, porque yo me acuerdo de años de haber ido a sufrir al cine, pero sí también de alguna manera le cerraron la puerta a lo que no fuera 100% comercial, o lo que por lo menos los programadores, claro, de las salas consideraban
100% comercial. Pero ahí te añado, Gustav, una reflexión, porque sucede algo en la Argentina que es muy paradójico también. Porque siendo Buenos Aires una capital que se distinguió durante décadas de su cinefilia y esa coloratura multicultural de la cartelera cinematográfica, no desarrolló, salvo en los 60 a los 80, una cadena de cine de autor tampoco. Digo, no hay una cadena de cine de autor en la Argentina. Hay esfuerzos individuales, aislados, que algunos se mantienen, como el cine Lorca, bueno, el Cosmos, que hoy es de la UBA, la reapertura del cine arte en Diagonal Norte. Pero digo, no hay una estructuración formal de una cadena como existe en varios países europeos, ¿no? ¿A qué pensás que se puede deber esta situación?
La verdad que no tengo respuesta. Yo creo que un poco hay falta, por lo menos yo lo veo en Europa, que el gobierno fomenta esto. O sea, como existe un fomento al teatro, o sea, a los teatros también se los subvenciona, no se subvenciona al cine que se dedica a proyectar cine no pochoclero, no sé cómo, 100% comercial, o sea, 100% comercial, y eso yo creo que es, quizás en un momento existe lo que, o sea, para el fomento para el cine argentino, pero no se consideró al resto del cine también dentro de este espectro.
Sí.
En la Unión Europea lo que sucedió es que la Unión Europea obligó a los países individualmente a considerar las películas de todos los países de la Unión Europea como cine nacional. O sea, España tiene que considerar una película alemana como si fuera española, o sea, darle los mismos derechos. Entonces, esto sí permitió que dentro de Europa se difundiera mucho el cine.
Claro.
Y después, o sea, yo he tenido la oportunidad de viajar a Brasil, y en Brasil existen varias cadenas de salas pequeñas que proyectan cine europeo, brasilero, pero ellos tienen una ley de mecenazgo muy, muy fuerte. Entonces, si no me equivoco, había salas que eran que eran financiadas por bancos o, claro, por cadenas de televisión.
Sí, bueno, en San Pablo está el Itaú, por ejemplo. Ahora lo podemos decir, sí, abiertamente, porque hasta se fue de Argentina, con lo cual ya no estamos haciendo propaganda. Pero
efectivamente.
Pero el Itaú en San Pablo, digo, sí, tiene un centro.
No solamente en San Pablo.
En muchas ciudades, pero digo, hay una preeminencia de divulgación cultural muy fuerte.
Así, ¿no? Es. Sí.
Eso es una gran diferencia. Pero sí, quería saber un poco cómo es esta edición del festival, cómo te sentís después de 23 años y pandemias y un montón de cosas que pasaron entre medio para organizar esta edición. ¿Y qué pensás que pasa? Porque hay algo que es muy interesante. Es uno de los festivales temáticos dentro de lo que es la oferta de países, digamos, ¿no? Quizá el de mayor continuidad, impronta y permanencia dentro de lo que significan, porque los demás han mutado de nombre, de fechas, de característica, de salas. Tu presencia ha sido bastante homogénea siempre con el festival a lo largo del tiempo. Y sobre todo se genera como una especie de frenesí del público, porque hay como una una apetencia de buscar la oferta del Festival de Cine Alemán. La gente busca por internet las entradas con bastante antelación, digo, las salas están llenas. Digo, hay como un feedback muy especial, si se quiere, con la oferta que trae el festival, ¿no?
Sí, una pequeña corrección. O sea, nosotros comenzamos en la primera edición
en el Lorca,
cine Lorca,
sí,
en el 98.
Sí, sí, sí.
Pero era cada dos años.
Claro.
Y después, ante el éxito, pasamos a hacerlo una vez cada año. Pero de Lorca inmediatamente nos pasamos en esa época a Village Recoleta.
Exactamente.
Con una pequeña excepción, que fue cuando el complejo del Village Recoleta fue remodelado, que estuvimos en abasto. Pero volvimos raudamente en esa época a Village, hoy en día Cinépolis.
Hoy en día Cinépolis, tal cual.
Porque nos parece una excelente sala, considero que es la mejor sala que tenemos momentáneamente en Buenos Aires, o sea, las más cómodas, y tenemos una muy buena relación con ellos, así que...
Aparte, con Cinépolis Recoleta pasa algo muy particular, que se constituyó, digamos, por una situación, si se quiere, geográfica, de confort, de lo que sea, como una especie de sala también enfocada al cine arte y al cine europeo, donde hay mayor convivencia que en otros complejos.
Sí, sí. Tenemos que ser sinceros, o sea, todo cine necesita ganar dinero.
Claro.
O sea, es un negocio.
Sí,
sigue siendo un negocio,
sí,
es una industria.
Claro.
O sea, es como hacer películas también, es una industria, es digamos una de las rarezas donde el arte se mezcla con la industria, ¿no? Uh-huh. Cuando comencé a hacer el festival, mi idea siempre fue que el festival fuera para todo público, o sea, no solamente para el cinéfilo. O sea, tuve ofertas de ir al San Martín, de ir al Gaumont, de ir a otras salas, pero que son salas más cerradas, o sea, son para...
De paladar negro, como uno
exactamente, dice. Pues, exactamente. Y el Village atrae tanto al cinéfilo como a la persona que quiere ver cine, quiere ver un cine distinto, quiere hacer una experiencia distinta. Me llama mucho, por ejemplo, la atención la heterogeneidad de público que tenemos. Tenemos público muy joven, tenemos público de muchos años, y bueno, y tenemos público que nos sigue, que no sé si habrá venido a las 23 ediciones, pero gente que vemos todos los años y lo claro. volvemos a ver, y ya somos amigos directamente.
¿Cuántas películas hay en esta edición?
En esta edición tenemos 12. Tenemos... siempre tratamos de tener la mayor cantidad de películas. Muchas veces no es fácil conseguir lo que uno quiere, pero este año tenemos 9 películas de ficción, tenemos un compilado de cortos que todos los años lo tenemos, que es un clásico, y un documental.
Bien, y si me tenés que decir, antes de pasar a una pausa musical, las imperdibles, yo creo que es difícil porque claro, sos el que pone toda la carne en el asador, entonces con lo cual todo está bueno, pero digo, siempre hay algunas películas que por situaciones contextuales uno dice, bueno, no hay que perderse esto.
Bueno, Cielo Rojo de Christian Petzold, yo diría que es la ficha, el caballo ganador.
Gran director, claro.
Exactamente. Una película que a mí personalmente me gusta mucho, se llama Los Extras, de Sophie Linenbaum. Es una película especial porque es en realidad el cine en el cine, pero es un mundo paralelo al nuestro, donde todos los, o sea, los que son todos actores O sea, pero es la sociedad de actores, o sea, es una sociedad donde tenemos a los protagónicos, a los que son secundarios, a los extras, a los bolos, y protagónicos que cayeron en desgracia. O sea, es esta sociedad que de personajes de cine, o sea, no es que vemos a John Wayne o a personajes identificables, pero es una sociedad donde está la lucha entre esta sociedad, digamos, entre los que son extras con los que quieren ser extras pero tener un parlamento dentro de una película, y es muy especial la película, pero a mí me pareció fascinante, porque de alguna manera es un reflejo también de nuestra sociedad.
Los extras, jueves 7 a las 14, el viernes 8 a las 19 y el lunes 11, 16:30 horas, parte de la programación de esta 23ª edición del Festival Internacional de Cine Alemán. No internacional, sino Festival de Cine Alemán. Seguimos en diálogo con Gustav Wilhelmi luego de esta pausa musical.
Thank you.
Acabamos de escuchar el segundo movimiento, Adagio, del concierto en re menor, Bach Werke Verzeichnis 974 de Johann Sebastian Bach, con Daniil Trifonov en piano, de la banda de sonido de Undine, de Christian Petzold. Bueno, estábamos hablando de Christian Petzold, la última película, que es Cielo Rojo, que se va a ver el sábado 9 a las 19, el lunes 11 a las 14 y el miércoles 13 a las 21:30, dentro del Festival de Cine Alemán en Cinépolis Recoleta, ustedes saben, en Vicente López 2050. Y acabamos de escuchar La mirada de Petzold, la historia de la sirenita, que también es una de las películas que tuvo estreno comercial y que devuelve la imaginería inagotable de este gran director que se reveló con Yela, con películas extraordinarias en los años 90 y que realmente es una cantera inagotable de grandes trabajos, porque sería un director que tiene una marca distintiva dentro de lo que significa no solo el cine alemán, sino también el gran cine internacional, es Christian Petzold. Pero no es el único de los grandes nombres que están dentro de la programación de la 23ª edición del Festival de Cine Alemán. Estamos conversando con Gustav Wilhelmi, su director y también representante de Sherman Films en la Argentina, y nos quedaban también otras perlitas para destacar, ¿no?
Sí, bueno, podemos hablar de un director argentino que vive en Alemania, que tiene una larga trayectoria haciendo cine, y estaremos presentando, bueno, como ópera prima, como estreno, su ópera prima en ficción. O sea, porque hasta ahora siempre se dedicó...
Sí, un gran documentalista.
Documentalista, siempre se... Y Germán Krall, él se fue a estudiar a Alemania, se formó como director allá, trabajó con Wim Wenders en Buena Vista Social Club, y después hizo varios documentales acá en la Argentina, uno que se llamó Bar el Chino, que hasta tiene una pequeña anécdota que tiene que ver con el festival nuestro.
A ver.
Porque en nuestra primera edición, la que hicimos el festival en el 98, vino Doris Dörri a presentar su película. Y un día ella se quedó varios días acá, fuimos a este bar El Chino, que queda...
Quedaba,
no existe más, por la cancha de Huracán, si no me equivoco. Y ella se quedó fascinada del lugar, porque aparte estuvimos hasta las 5 de la mañana con el famoso chino, que era el dueño de este bar, el chino. Y entonces cuando ella vuelve a Alemania, Germán Krall era un alumno de ella. Ajá. Y entonces le dice, ella va y le dice, tú tienes ahí un tema fabuloso para hacer un documental. Y entonces Germán, o sea, le dice, tienes que ir a hacer algo con ese bar El Chino, y con El Chino, y es un personaje increíble.
Ajá. Ah, así nació, por así, influencia así, de Doris Dörri.
Así es.
Wow.
Él llega, viene a la Argentina en esa época con una cámara VHS, hace algunas tomas del bar, lo entrevista, cuando tiene preparada toda su película, va a venir a la Argentina, el chino fallece. Y entonces tuvo que rearmar toda la estructura de este documental que pensaba hacer, y bueno, y lo logró bastante bien, porque hizo un documental con lo que había hecho en VHS y con los personajes que actuaban en el bar El Chino.
Exactamente. Entonces, y tiene muy buenos documentales dedicados al mundo del tango, además.
Exactamente. Bueno, tiene El Último Tango, que es de María Nieves y...
Sí, Juan Carlos Copes.
Juan Carlos Copes, y que tiene una relación muy especial también, que me imagino que le debe haber sido muy difícil filmar con ellos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pero es un gran trabajo y que, digamos, anticipa la mirada a Chau Buenos Aires, que va a ser el viernes 8, 21:30, martes 12 a las 19.
Sí, en las dos funciones va a estar él conversando con el público. El viernes está invitando a varios de los protagonistas de la película, y que también, o sea, está, la película está relacionada con la música, o sea, él tiene un gran amor por el tango y este es la historia de un muchacho que, bueno, no voy a contar, no voy a spoilear la película porque...
Porque vale verla.
Vale la pena verla, efectivamente.
Bueno, entonces tenemos Los Extras, tenemos Cielo Rojo, tenemos Chau Buenos Aires, ¿y qué más podemos tener así como para decir dentro de esta nutrida agenda de títulos? Una película premiada, una película que ha tenido cierto impacto, una película que antecede alguna reflexión. Yo te adelanto un pedido que es sencillo, dado que estábamos hablando de Corsage, sí. Porque también está Elizabeth de Baviera aquí presente en esta edición del Festival de Cine Alemán, con lo cual la gente que vio Corsage puede hacer un trabajo comparativo, si se quiere, en cuanto a las miradas a Sissi.
Sí, 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 yo, Frauke Finsterwalder, uh-huh. Finsterwalder, nombre difícil de pronunciar.
Imagínense si para Gustav Wilhelm es difícil lo que queda para este humilde servidor, pero aceptamos las disculpas.
Es en realidad la visión de Sissi a través de su dama de compañía. Uh-huh. O sea, Sissi, yo es la dama de compañía que se le asigna a Sissi. Es una dama, una chica de la nobleza austriaca, pero de más baja categoría. Llega como dama de compañía inicialmente secundaria y va creciendo dentro de este séquito que acompaña a Sissi. Sissi en esta película está presentada como que no se atiene a los parámetros que debería corresponder a una emperatriz. Uh-huh. Le gusta practicar deporte, le gusta montar caballo, le gusta estar en el campo, organiza fiestas que hoy en día serían aceptables, en esa época no eran aceptables.
Claro. Entonces... Es interesante, Gustav, porque digamos hay mucha conexión con Corsage en ese sentido, y además es como un reverso a la imagen dorada que nos devolvió el cine, sobre todo a través de Romy Schneider, ¿no?
Efectivamente. Ella, por ejemplo, con el emperador, o sea, cumplía las obligaciones, pero tampoco no sentía ningún afecto por el emperador. O sea, no es una historia rosa tal como uno se la imagina o como se nos la presentó con Romy Schneider, ¿no?
Claro.
Entonces presenta desde otro lado está esta relación con Sissi. Uh-huh. Y muy interesante es que la música de toda la película es música actual.
Uh-huh.
O sea, la directora le puso música actual, o sea, no puso música clásica como uno se imaginaría.
Claro.
En una película como esta.
Y te quería sacar un poquito del mundo del festival para ir al gran festival de Alemania, que es la Berlinale, porque se conoció que Carlo Chatrian renunció a la dirección artística del festival. Hay como una polémica instaurada, bueno, dicen que el festival se tiene que modernizar y un poco como que a partir de esa declaración hay como una especie de renuncia de Chatrian, pero no deja de ser interesante como disparador de pensar a dónde van los festivales de cine. Bueno, vos tenés uno acá en Buenos Aires, la Berlinale ahora está ante ese escenario, se habla como de modernizar. ¿Y qué vendría a ser una modernización de un festival?
Mira, me estás dando una novedad, yo todavía no estaba enterado de este hecho. Sí. Yo creo que los festivales tienen una importancia porque le permiten a ciertas películas surgir. Uh-huh. Lamentablemente, muchas veces lo que pasa es que una película que surge en un festival después comienza a recorrer uh-huh. infinidad de festivales en lugar de que los festivales se tomen el esfuerzo de buscar nuevas películas para hacerlas surgir. Festivales como el de Cannes, el de Venecia, Berlín. O sea, necesitan una combinación. O sea, por un lado necesitan cine de calidad, pero por otro lado también necesitan atraer al público. O sea, necesitan de los actores, de las estrellas. O sea, entonces...
En eso Cannes y Venecia es muy marcada, digamos, la mirada Hollywood que hacen. Porque hay como una mirada del Hollywood, incluso del Hollywood autoral, pero también popular, que siempre está presente. Y hacen una combinación muy singular.
El director anterior del Festival de Berlín, uh-huh, tenía esa mirada. O sea, la alfombra roja era importante, se le daba mucho valor a esto. Chatrian...
Venía de Locarno.
Tiene una visión completamente distinta, claro, para el festival. Entonces, yo creo que seguramente debe haber habido, o sea, planteos que por qué no se tienen las estrellas, porque lógicamente el festival de Berlín es financiado en gran parte por la ciudad de Berlín. Entonces es un tema de imagen, sí, turístico,
presupuestario,
entonces,
también
presupuestario enorme. Entonces ahora
sí, porque contrariamente a lo que la gente piensa, digamos, Berlín no es una ciudad de las que se consideran ricas a nivel de recaudación. Eso me lo han comentado muchísimo, sí, siempre, sí, que es una ciudad que es austera en cuanto a recaudación, porque no es una ciudad donde están radicadas muchas industrias, que no hay como, digamos, depende mucho del turismo y de la generación de comercio,
y,
¿no?
Y cada vez, tiene y de lo que financia el gobierno nacional generalmente es un, claro, es una ciudad que siempre está en déficit, que es algo bastante común para nosotros, pero no para Alemania.
No viene mal, una buena noticia para Argentina. Pausa musical y nos despedimos con Gustav Wilhelmi aquí en este programa denominado Cultura en Imagen, enfocado a la actualidad del cine alemán, y qué mejor que con el director del Festival de Cine Alemán, que comienza este jueves en la ciudad de Buenos Aires. Acabamos de escuchar Day por Roman Bunka, Time Stop, de la banda de sonido de Soy Linda, de Doris Dorry. Y estamos conversando con Gustav Wilhelmi, director de la 23ª edición del Festival de Cine Alemán, que comienza este jueves en Cinépolis Recoleta. Usted puede consultar toda la programación en www.cinealemán.com.ar. Y como suele suceder en este programa, siempre decimos que es un programa dedicado al cine de autor, donde tenemos vino de autor que se llevan nuestros invitados, donde hacemos un reconocimiento de lo que significa la crítica cinematográfica. Digo, en el reverso, menos prístino del asunto, pero bueno, por eso damos vino. Y entonces tenemos aquí la familia de Lucero Corso con un Tanat que es fruto de la selección de una cosecha manual de uvas provenientes de los viñedos ubicados en la provincia de Mendoza, con un varietal de color intenso, con destellos azules, en nariz presenta aromas a frutos rojos y negros, cerezas, moras negras y una sutil y notable intensidad de notas a vainilla, con un vino imponente, y que usted puede también adquirir en la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, y que Gustav Wilhelmi se lleva en este momento a su mesa gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store, y que va a servir para también tamizar un poco el brindis de lo que significa esta nueva edición del Festival de Cine Alemán que comienza este jueves. Gustav, muy agradecido de tu presencia acá en el programa, de la posibilidad de compartir prácticamente buena parte de la programación de este festival, y además, bueno, felicitarte porque, bueno, sigue en carrera y con alta jerarquía un encuentro que el espectador porteño necesita y mucho, porque lamentablemente, por otro lado, la oferta de cine de autor y cine europeo está cada vez más restringida por variables económicas, las cuestiones de programación que citabas antes también, pero que estos festivales, y particularmente este festival, que es el de cine alemán, permiten suplir un poco esa ausencia. Así que muchísimas gracias realmente.
No, muchas gracias a ti, Pablo.
Y no sé si te quedó algo en el tintero que quisieras destacar o señalar. Los minutos son tuyos.
Muchas gracias. No, dos cositas. Tenemos, como siempre, una película para toda la familia que me gustaría resaltarla. Está el sábado y el domingo a las 4 de la tarde. Es una película que ya tuvo una primera edición, una primera película. Está basada en un libro de cuentos de un escritor que era de Alemania Oriental, que se llama Alfons Sitterbacke, que es en la primera edición los chicos tenían 8 o 9 años. En esta película son los mismos actores, pero ya de 11, 12 años, con dentro de una escuela a este muchacho. Hoy en día se diría que le hacían bullying, pero es una película muy linda y se la recomiendo mucho.
Bien.
Si uno quiere ir a ver una linda película sin disparos, sin muerte.
Para toda la familia. Alfons Sitterbacke, Por fin excursión, sábado 9 y domingo 10 a las 16:30. Cinépolis Recoleta y dentro del Festival de Cine Alemán.
Y te agradezco mucho el vino, que será tomado con mucho placer.
Y no dudo que sí, porque realmente nuestros amigos de la Cava Wine Store nos dan realmente un material de mucha calidad. Nos estamos despidiendo con Norberto Chapko en la operación técnica. Nos vamos a ir de la mano de la música de ese gran clásico inoxidable del cine alemán, y que un poquito en Cannes tuvimos la oportunidad de ver el resurgir de este gran nombre, que también fue muy vapuleado durante muchos años, que es Wim Wenders, que presentó 2 trabajos, con uno incluso se llevó varios premios, y que de la mano de París, Texas, y además de Las Alas del Deseo, creo que construye buena parte de la memoria cinéfila de los años 80. Entonces, de la mano de la música de Jürgen Nipper, nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, cuando le demos la bienvenida nuevamente aquí con mucho más actualidad del cine, mundo cultural, y ese deleite de brindar en la noche del domingo con Cultura en Imagen. Muy buena semana y muy buena música.